Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidas y bienvenidos a Tramando Sentidos. Hoy en nuestro programa vamos a dialogar con los profesores Víctor Hugo Saidiza y Carlos Andrés Martínez acerca de la influencia de Carlos Marx en la sociología. El profesor Víctor Hugo Saidiza es filósofo, politólogo y docente de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. También nos acompaña en este diálogo el profesor Carlos Andrés Martínez, sociólogo y magíster en educación de la UNAD y docente del programa de sociología de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Vamos a compartir un café creativo en tanto hilvanamos pensamientos y reflexiones. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Profesor Víctor Hugo Saidiza, ¿cómo Carlos Marx permea o ayuda a direccionar esas teorías en el ámbito de la sociología?
Bueno, mira, lo que pasa es que como Carlos Marx traza una concepción del mundo con base en, dijimos la vez pasada, con base en lo que acaece en el mundo de la industria, lo que sucede en el mundo de las primeras corporaciones, digamos, industriales, ¿no? Donde va a irrumpir el proletariado, aquellos antiguos siervos que tienen que marchar de las fincas, allá de los feudos, hacia las industrias para vender lo único que pueden vender para medio sobrevivir, que va a ser su fuerza de trabajo. Es decir, su horario, su tiempo, su alma, diría Heidegger, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, Marx comienza a trazar un análisis de los conflictos que se van a presentar en la sociedad industrial. Ojo con eso. Sociedad industrial que va a ser jalonada por unas formas de producción que se van a llamar capitalismo, en la medida que el capitalismo propone como principios la renta, la acumulación, la ganancia, el monopolio. Pues él, al entrar a criticar ese capitalismo y a los economistas que lo sustentaron como Adam Smith en La riqueza de las naciones, pues termina haciendo por impacto desde la economía y desde la historia una consideración sociológica que para mi concepto tiene como base la idea de que la sociedad no está en armonía. Porque es que los sociólogos anteriormente pensaban que la idea era que la sociedad estaba en armonía y que lo que se desajustaba de ella hacía asimetría con la sociedad, pues había que corregirlo a través de la investigación y, digamos, de la implementación de teorías y aplicaciones de tipo sociológico para modificar esos problemas dentro de la sociología. Pero Marx va a ser una ruptura 100%, 180 grados, en el sentido de advertir que como todo se mueve dialécticamente y por contradicción, por supuesto la sociedad o las diversas sociedades también se desenvuelven por contradicción, y la base de ese movimiento y esa dinámica es el conflicto. Las sociedades están en conflicto. Hay que aceptar que los conflictos tienen unas causas que se pueden tramitar, pero no se pueden negar. Él considera que la sociología, además que otras ciencias sociales, lo que hacen es colaborar con la filosofía a hacer conciencia falsa. Vale decir, a tapar, generar una estela de una humareda para que no se viera la realidad. Según él, la sociología debe ser una ciencia encaminada también a desmantelar ese disfraz que lo que hace es negar las relaciones de producción, de explotación y de miseria a las que han sido sometidas muchas de las sociedades que han entrado dentro del ritmo del capitalismo industrial, que, ojo, la vez pasada también dijimos que se había gestado en el capitalismo comercial colonialista, que durante 250 años acumuló muchas riquezas y que esas riquezas se van a terminar materializando en la primera revolución industrial de 1780 hasta 1850 aproximadamente. Me gustaría escuchar, si Carlos, con respecto al impacto del marxismo en la sociología, quisiera agregar algo o proponer alguna cosa, porque yo dije que Marx se enfatiza en el conflicto. Aquí ya no hay individuos, sino una masa colectiva que es el proletariado. El Marx no piensa al ser humano como individuo, porque eso es una construcción capitalista, el individualismo, el egoísmo de allá de Adam Smith. Él piensa al ser humano así, como un ser humano, con dignidad, como persona, pero debido a un colectivo, a unas estructuras sociales y políticas. Y por eso asume que la sociología debe ayudar a desenmascarar al individualismo capitalista, de una sociología que también contribuye, de esa sociología burguesa que contribuye a la explotación y a la miseria. De hecho, hay una pugna y un conflicto entre el enfoque anglosajón de Parsons y también el del propio alemán Max Weber con respecto al marxismo. De modo que yo quisiera que escuchara un poco a Carlos al respecto y entramos un poco al término de la dialéctica, ¿te parece?
Sí, perfecto. Pero antes concluyamos algo. la influencia de Marx acá en la sociología es no ver al ser humano de manera individual, sino verlo como una colectividad. Ese es uno de los aportes fundamentales que hace Carlos Marx dentro de la sociología. Sí, porque, o lo plantea y lo propone.
Sí, porque todavía hoy en día hay mucha gente que dice, tú quieres el cambio social, quieres que la sociedad sea más justa, más incluyente, cambia tu corazón, cambia tu actitud para que... No, eso no es posible porque hay unas estructuras sociopolíticas, un determinismo económico, unos medios de comunicación. Hay todo un aparataje que llamaría al tuser los aparatos ideológicos de Estado, que de no removerlos, de no cambiarlos, pues hacen prácticamente imposible el cambio social. Y el cambio social es el que los tiene que remover, pero como colectivos, sindicatos, movimientos sociales, movimientos indigenistas. Pero esto no es que Víctor Hugo le da por cambiar su corazón y va a cambiarlo. No, eso pues contribuye, yo no lo estoy demeritando. Pero ese ni siquiera ni es la tesis ni es la antítesis dialéctica. Eso es apenas un momento en la dialéctica real del cambio.
Profesor Carlos Andrés, vamos a repetirle la pregunta que le hace el profesor Víctor Hugo Saidiza, por favor, profesor, para que el profesor Carlos entre nuevamente en contexto.
No, solo sí. Carlos, que quería que tú dijéramos, adicionaras o interpelaras con respecto al impacto del marxismo como concepción filosófica y económico, histórico-económica en la sociología como ciencia.
Sí, mira, gracias Víctor y Luis. Aclaremos primero, Marx no era sociólogo ni se consideraba a sí mismo como tal. La obra de Marx es demasiado extensa como para decir que solamente la vamos a comprimir, por decirlo de alguna manera, en la sociología. Pero lo que pasa es que sí podemos encontrar una teoría sociológica en la obra de Carlos Marx. ¿Sí? Hay que aclarar, entre otras, que en un principio Marx no fue muy bien visto por los sociólogos, especialmente por los de su propio país. Allí hay bastantes discusiones y frente a eso, muchos lo recibieron en un principio esa influencia de Marx no de la mejor manera, ¿sí? Pero los primeros sociólogos constituían para ellos Marx como una fuerza más negativa que una positiva. Incluso la razón fundamental de ese rechazo era ideológico, ¿no? Muchos de los que empezaron la sociología o pensar sociológicamente heredan esa reacción conservadora de lo que surgió a través de la Ilustración, de esos, por decirlo de alguna manera, desórdenes que pasaron en el mundo después de la Revolución Francesa. Marx no se consideró un sociólogo como tal, pero sí tiene mucho de sociólogo en el sentido de que empieza a mirar la lucha colectiva como un modo de acción social, ¿no? Entonces, digamos que esto puede ser la influencia que tiene Marx y sobre todo esa influencia histórica y en ese momento que tiene con los demás pensadores sociólogos que después se pueden denominar.
Muy bien, Carlos. Entonces podemos concluir para nuestros oyentes, ¿no? Una inquietud para que la investiguen, la exploren, la avancen. El marxismo entra en un gran choque con la sociología conservadora, entendiendo por conservador todo aquello que pretende guardar el orden, que todo está en armonía y que lo que se ha desajustado en desajustó la Revolución Francesa y los movimientos sociales de esa época, la Ilustración, etcétera, había que mirar entonces cómo ajustarlo, y entonces se va a armar, digamos, un antagonismo entre los sociólogos inspirados en Marx, en el marxismo, y la sociología positivista de César Augusto Comte. Positivista en cuanto que no es que sea optimismo, positivista en cuanto que César Augusto Comte va a considerar que la base de la sociedad pues es la libertad, el individuo, que el capitalismo pues tiene desajustes, pero se pueden ir ajustando poco a poco, de modo que hacen estudios sociológicos para armonizar, no bajo la consideración hipotética teleológica de que el conflicto es el que mueve, da el dinamismo social y va buscándose por el camino la justicia y la inclusión. Que ese fue una especie de romanticismo de Marx y también de Nietzsche y de Freud, que fueron muy románticos al considerar que íbamos hacia una especie de paraíso, ¿no? En la medida en que se ajustaran profundamente las cosas, o sea, era un cambio de 180 grados.
Para nuestros estudiantes, recordemos que cuando nace la sociología, nace como algo más conservador, lo que después curiosamente sería o tendría su objetivo, ¿no? Hay otro punto acá, es que Marx, recordemos, su principal influencia fue Hegel, ¿sí? Entonces recuerdo que Hegel tiene todo por decirlo, la estructura o hereda a Marx la dialéctica, mientras que los pensadores de aquella época, y en eso pues yo sé que Víctor Hugo me podrá ampliar mucho más, venían de la influencia de Kant, ¿sí? Y era otro tipo de pensar, ¿no? Ellos pensaban en algo mucho más lineal, en un causa-efecto, en un A, B, ¿sí? Que lo que sería la dialéctica. Los demás pensadores, los pensadores un poco más conservadores, que querían que esto volviera al orden que veníamos antes de la Ilustración y a la Revolución Francesa, mucho más influenciados por Kant, mucho más lineal, insisto, y mucho más causa-efecto.
Esta breve línea de acontecimientos de causa-efecto que nos señala el profesor Carlos Andrés Martínez es esa secuencia histórica de acontecimientos, comportamientos humanos, de lucha entre contrarios, los proletarios y los burgueses, a que se refiere la dialéctica. Entonces, profesor Víctor Hugo, ¿le parece si volvemos a una pregunta que teníamos pendiente? ¿Qué es la dialéctica?
Muy bien, yo creo que estos últimos minutos podemos enfatizar en eso de la dialéctica para que cojamos uno de los conceptos claves de la teoría o de la concepción marxista. La dialéctica viene por allá desde Platón, cuando se habla del diálogo, de los diálogos, y los diálogos es de dos, ¿no? Y cuando dos dialogan, pues hay puntos de vista distintos y se van haciendo consensos, luego concertaciones, etcétera. También se puede divergir, se puede polarizar, etcétera. Y es la evolución del término hace muy largo, pero como lo acaba de decir el profesor Carlos, llegamos a una gran exacerbación del concepto con el pensamiento de Guillermo Federico Hegel, quien recoge en Alemania todo el pensamiento occidental alemán racionalista que se había, digamos, inició con Descartes y el empirismo que contradecía a Descartes, pero mantenía el individualismo como centro común, ¿no? Con Descartes se va a pasar, toma Hobbes, que también plantea una teoría del Estado y sociológica muy importante, basada en el mecanicismo, el determinismo, y la dialéctica va a llegar hasta Hegel, y voy a describirla así. La dialéctica se entiende en el sentido de que todo en el universo humano o no humano está organizado por contradicciones. No hay implicación A-B, como decía hace poco el profesor Carlos, lineales, sino que ahí es más complejo. De modo que hay tres leyes dentro de la dialéctica como concibiendo la dialéctica como contradicción. Pero antes de entrar en las tres leyes, quiero decir que Hegel se le aplica al desenvolvimiento de la idea, del espíritu, que va a encarnarse posteriormente en la historia, y esa historia va a llegar a una gran evolución, y dentro de la sociología va a aparecer el concepto de Estado y la realidad del Estado nacional. Ojo con eso del Estado, porque iban a venir los totalitarismos después, y hoy por hoy estamos hablando de que el Estado es un estorbo, y eso tampoco es hasta allá. Es decir, Estado sí, pero ¿hasta dónde Estado? ¿Cuánto mercado, cuánto Estado, cuánto sociedad civil? Marx lo que hace es, como dicen algunos, de manera simplista, pero con alguna razón, voltear el sistema de Hegel y poner la dialéctica en el desenvolvimiento histórico, pero a partir de una crítica al capitalismo, de una crítica a la economía política, y por eso hace toda una interpretación de la historia como protohistoria, como prehistoria, en el sentido de que el ser humano no ha vivido la verdadera historia de la humanización, de la justicia, la igualdad. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Cuando usted oye hablar del asunto de imaginarse las tres leyes básicas de la dialéctica, primera ley o principio de la dialéctica es que hay en todo una unidad y lucha de contrarios, unidad y lucha de contrarios. Pongo el ejemplo, en química, usted tiene sodio por aparte que es un veneno, usted se pone una partícula de sodio y la atraviesa la mano, y en la tabla periódica a nivel extremo derecho, de la extrema derecha entre comillas, está el cloro, que también con una canequita usted puede limpiar una piscina y es venenosa si usted se mete de inmediato. Pero en determinadas condiciones de organización humana, gracias al trabajo que es la esencia de la cultura según el marxismo, como diría también la iglesia, el trabajo es lo fundamental, la espina dorsal de la cultura, usted en determinadas condiciones y gracias al trabajo de intervención del ser humano, usted puede obtener en el laboratorio cloruro de sodio, y la sal es fundamental en la dieta. De modo que la unidad de lucha de contrarios es que la contradicción del cloro es el sodio y a la inversa. Esas unidades se unen, unidad de lucha de contrarios, tesis, antitesis. Segunda ley de la dialéctica, paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. Ya la sal no es cuantitativamente sodio y cloro, pero ya es sal de cocina, es otro elemento. Hay un salto de lo cualitativo a lo cuantitativo a lo cualitativo. Y por último, ley de la negación de la negación, que quiere decir que la misma sal se va a negar a sí misma para dar origen a otro proceso. En la sociedad es más o menos lo mismo. Uno podría leerlos, pues parece mecanicismo, de alguna manera tiene algo de eso, que el esclavismo hace una rebeldía. Son los esclavos los que se rebelan. No es que los liberen ni que les vayan a hacer ninguna concesión. En la sociedad no ha habido concesiones gratuitas de nacido a través de luchas, de muertes, de conflictos. Los esclavos logran derrocar a la monarquía Entonces luego van a aparecer las tesis democráticas y ustedes van a encontrar que antes de eso, en el medioevo, entonces los feudales le conceden algo a los siervos, pero como dijo Lucho, de alguna manera es una manera de esclavitud, pero claro que hay unos cambios, hay unos saltos cualitativos, porque ya el siervo no es lo mismo que el esclavo, tiene algunos derechos, tiene algún control. Y los siervos se van a encargar de hacer una lucha contra los feudales hasta que van a venir las nuevas expresiones de la sociedad que estamos hablando, los proletarios versus la contradicción dialéctica de la burguesía. Entonces, tesis, burguesía, antítesis, obreros o proletariado. Unidad y lucha de contrarios entran en un choque, salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, quiere decir que la clase obrera se tomará el poder, extirpará el cáncer de la propiedad privada y el egoísmo y construirá una sociedad y un Estado socialista, en el sentido de que habrá igualdad de la ley, igualdad de oportunidades, y que se consumirá con base en las necesidades reales de la gente. Esa era la tesis. Y ley de la negación de la negación, el socialismo se negará a sí mismo para dar paso a una supuesta sociedad comunista que no necesitará ni siquiera del Estado, sino que será como una sociedad prosumidora en la que habrá pequeñas comunas y estados, pero Estado como tal, con tendencia totalitaria, y esto no lo previó, creo que Marx, él habló, o tal vez no habló, sino que mucha gente se imaginó que el paraíso de él era el gobierno obrero, de la clase obrera proletaria con dictadura. No, eso era una transición para poder instaurar y crear una sociedad realmente igualitaria que se puede llamar comunista, sin Estado absolutista ni nada de estas cosas. Entonces, fíjense que todo se desenvuelve así, unidad y lucha de contrario, salto de lo cuantitativo a lo cualitativo y ley de la negación de la negación. Usted le aplica esas tres subleyes a la dialéctica como ley y usted se lo puede entender en las enfermedades psiquiátricas, el movimiento social, los movimientos sociales, la química, la física, todo de alguna manera está permeado por esta manera de expresión del universo humano y no humano. Y no existe sino el universo como materia o como energía, pero igual es materia. No existe el espíritu como hipótesis para explicar la materia. En ese sentido hay materialismo histórico. No entendamos el término materialista como algo peyorativo, negativo, como que cuando la mujer dice, es que usted es muy materialista porque me pidió que hagamos el amor sin haberme conocido suficientemente. No, eso no es un materialismo, eso es otro cuento. Aquí el materialismo se entiende en su sentido filosófico como que no existe una hipótesis distinta para explicar el universo, ni un dios ni nada de eso, porque en ese sentido Marx fue ateo e inspirado en Ludwig Feuerbach, en el sentido de que Dios también se ha convertido, según él, la religión en instrumento de explotación, dominación, castración y dogmatismo. Y uno pues ve hoy por hoy los fundamentalismos religiosos y lo que están, la manera como vienen manipulando a la gente, y pues uno cree que Marx tiene en buena parte razón todavía. Creo yo, ¿no? Es una hipótesis.
Vamos a un mensaje institucional y ya regresamos en Tramando Sentidos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Seguimos entramando sentidos hablando hoy de Carlos Marx. El profesor Víctor Hugo Saidiza ha hecho una exposición maravillosa en torno a lo que ha sido el pensamiento de Carlos Marx, lo que él propone como esa lucha de clases, esa negación, esa contradicción que se da de manera natural en esos procesos históricos. Eso es lo que hace que estudiar a Carlos Marx en la sociología sea importante, profesor Carlos Andrés, poder analizar esas diferencias, poder analizar ese individualismo que genera el capitalismo con esa filosofía, si se puede llamar así, que profesa el marxismo en cuanto a la hermandad del hombre, en cuanto a que no existan las clases sociales?
Marx, indudablemente, compañeros, es un personaje que debemos estudiar desde lo histórico, desde lo sociológico, desde el origen mismo de nuestra sociología, valga la redundancia. Y en la medida de lo posible, yo creo que lo que nos queda en este momento, y viéndolo, voy a utilizar un término tal vez que lo usamos mucho en nuestro programa de sociología, viéndolo desde el punto de vista decolonial, es mirar ese Marx no en Europa, no ese Marx en ese momento, sino cómo sería y cómo podríamos ver ese Marx hoy en día en América Latina, en cuáles han sido, más allá de sus aciertos o no, digamos que es un momento histórico el que dio Marx, nada más influenciado por todas las herencias que él tuvo en ese momento, cómo ese Marx, por ejemplo, ha influenciado en esa América Latina, tal vez históricamente, y allí nos podemos meter en un tema un poco mucho más grande, un poco no, sino mucho más grande, y es esa luchas sociales, esas luchas obreras, esas luchas campesinas, indígenas, que fueron influenciados tal vez por lo que en algún momento Marx en su obra, Marx en su pensamiento, lo notó. Y entonces vemos influenciado ese Marx que fue leído por Lenin, que fue leído por Mao, que fue interpretado por la Rusia después de la Revolución, y que fue heredado acá. Yo creo que allí hay un punto muy importante desde la sociología, ya aterrizando más hacia América Latina, más al devenir histórico que hemos llevado para mirar los movimientos sociales, las luchas que hemos tenido en nuestra América Latina. Yo creo que ahí hay un punto clave, crucial, muchísimo más grande tal vez como el que estamos viendo. Esto indudablemente es un brochazo, por decirlo de alguna manera, de lo que es Marx, para muchos y muchos, muchos más, pero que pueden situar al estudiante en un punto más cercano, más nuestro, por decirlo de alguna manera. No podemos negar, indudablemente, de una influencia de ese legado que después se plasma Unión Soviética, la China de Mao, en la misma Cuba, que tiene toda esa herencia de la Unión Soviética, y bueno, todo lo que aparece en nuestro país, en nuestra América Latina, ¿no? Un poco es por allí, tal vez, Luis.
Podríamos decir ya, para concluir, profesor Víctor Hugo Saidice y profesor Carlos Andrés, que Marx es latente dentro de los estudios de sociología, que Marx tiene esa vigencia porque lo que Marx proponía no se ha solucionado. Es decir, ni el problema del hambre, ni el problema de la desigualdad, ni la explotación de clases se ha solucionado. Es decir, estos problemas siguen latentes y la burguesía neoliberal no ha triunfado, porque un movimiento triunfa cuando soluciona los problemas que le ha propuesto su opositor. Y en este caso su opositor, que era la teoría de Carlos Marx, pues proponía tener un proletariado que tuviese igualdad, que no tuviese clases, pero vemos en este momento que eso no ha ocurrido en el mundo, que eso no ha ocurrido en ningún modelo político ni económico a nivel del mundo. Luego, esa dialéctica, ese diálogo entre esa oposición de la burguesía neoliberal y esas teorías de Marx, ¿siguen latentes en el momento actual por estas causas?
Yo diría que no solamente latentes, sino manifiestas. Es decir, el marxismo, a pesar de que lo han querido sepultar, y muchos han dicho que fue muy bello, demasiado romántico, pero que eso es inviable, que eso es una utopía, pues el mundo está hecho de utopías y de sueños. De modo que si nos matan los sueños, realmente no valdría la pena vivir. El ser humano luchará siempre por la dignidad, por la justicia, por la inclusión, y lo que nos han traído los últimos 50 años es todo lo contrario. En el mundo entero, incluso en Estados Unidos, hay como 70 millones de pobres. Hay un conflicto, claro que es mucho más complejo, conflictos de orden étnico, está de vuelta la xenofobia, o sea, el racismo, la homofobia, o sea, el desprecio por los que obtienen opciones distintas de tipo sexual, los ecologistas, etcétera, etcétera. Es más complejo, pero en última instancia lo que se aspira es a una armonización de intereses sobre la base de reconocer el conflicto, de que hay grandes diferencias y grandes formas de explotación.
En la sociedad actual queda un sinsabor. Fracasó la propuesta teórica de Carlos Marx, lo propuesto por Marx fue y es una utopía, profesor Víctor Hugo Saidiza?
No, lo que dije fue todo lo contrario, que eso es lo que le apuestan los que tienen el poder, que fracasó, que el socialismo no es pertinente, y entonces han ido a la otra extrema, a la ultraderecha capitalista demasiado explotadora. Entonces lo que hay que buscar como un punto intermedio, como vivió Europa en los 40, 50, 70, incluso Estados Unidos, de igualdad ante la ley, de erradicación de condiciones de oprobiosas de pobreza y de explotación. Yo creo que no ha muerto ni el marxismo ni las ideas. Eso es un clásico, es impertérrito. Yo creo que es como una hipótesis de trabajo, es una herramienta de trabajo para que el ser humano pueda seguir soñando y salpicando su realidad, esas utopías de la igualdad y de la inclusión, ¿no? De manera que, entre otras cosas, no podemos hablar propiamente de proletariado hoy en día, sino de cognitariado, porque ahora los obreros son como tú y yo, somos... De guante azul, de bata blanca, somos científicos, profesionales, economistas, abogados, hay una expresión mucho más compleja de la sociedad, pero igualmente no quiere decir que no haya condiciones de explotación y de miserabilización, de modo que esto va a explotar, y ya explotó aquí a ti en la esquina, aquí en Bogotá en la esquina te matan por una cadena. De modo que uno ya ve la forma como explotan las maneras de ausencia de educación, de igualdad, pues van explotando a través de la delincuencia y otras formas de expresión de la sociedad con un conflicto no reconocido.
Al profesor Víctor Hugo Saidiza y al profesor Carlos Andrés Martínez en Duitama, les agradecemos esta reflexión en torno a por qué el pensamiento de Carlos Marx es un pensamiento muy importante dentro del ámbito de las ciencias sociales, de la sociología, como análisis de esa simbiosis social, cultural, económica y política que hace parte de todas las sociedades a nivel del mundo. Profesor Carlos Andrés, ¿algo para apuntalar ya para despedirnos?
Una frase de Carlos Marx que traigo, entre otras, para pensarla actualmente. La producción de demasiadas cosas útiles genera demasiadas personas inútiles. Y a Víctor y a Luis, un agradecimiento por este espacio, Tramando Sentidos, a nuestro programa de radio. Bueno, y un saludo especial para todos nuestros radioescuchas.
Profesor Víctor Hugo, ya para despedirnos, ¿algún recomendado, algún libro, alguna reflexión para nuestros estudiantes?
Sí, así como hay neoliberalismo, hay neosocialismo, hay neotomismo. De modo que todas estas teorías están en reciclaje. Yo les recomendaría un autor italiano llamado Toni Negri, Las Multitudes, o el otro que se llama Imperio. Es complicadito, pero si ustedes le meten el diente, por decirlo así muy popularmente, realmente es la interpretación contemporánea y vigente de las formas de socialismo también para una, como tú lo dijiste, Lucho, una sociedad sistémica donde todo es estructural y todo tiene que ver con todo, como dicen los economistas. Muchas gracias a ustedes y muy amables por habernos escuchado.
A toda la audiencia de Tramando Sentidos, muchas gracias por haber hoy radiado este programa en el cual hablamos de la influencia de Carlos Marx en el ámbito de las ciencias sociales y especialmente en la sociología. Nos vemos en el siguiente programa de Tramando Sentidos. Un abrazo y que tengan un excelente día.